Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Refrenda el Departamento de Estado de los Estados Unidos las declaraciones de su embajador Ken Salazar sobre el rechazo que tuvo México con el presidente López Obrador a la ayuda que le ofrecía Estados Unidos para la crisis de violencia. Tienen a Vicente Gerardo, a quien señala la autoridad como jefe del grupo criminal Los Ardillos en Guerrero. Lo señalan como responsable del ataque al bar El Cantarito en Querétaro. Un tribunal colegiado rechaza vincular a proceso a Rosalinda González, esposa del Mencho, que es señalado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Señala la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que retomarán la organización de las elecciones del Poder Judicial el próximo miércoles 20 de noviembre. El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, es expulsado del PAN. Advierte que impugnará mientras Adán Augusto López asegura que se sumará formalmente a la bancada de Morena. En Estados Unidos, Donald Trump anuncia que propondrá como secretario de Salud a un hombre conocido, entre otras cosas, por sus posiciones antivacunas. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes. Viernes 15 de noviembre, en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Querida Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Qué gusto estar otra vez más contigo por acá en el radar, compartiendo micrófonos y compartiendo este espacio de noticias. Yo estoy muy bien, estoy contenta de estar aquí. Estoy en shock total de que ya estamos a mitad de mes otra vez. ¿En qué momento, no? Ya ahora sí, los últimos días del año, qué locura. Bueno, no días, ¿no? Las últimas semanas. Se ha pasado rapidísimo, pero ha sido todo un honor estar aquí contigo y con mi querido Chema, a quien saludo también con mucho gusto. Chema, ¿tú cómo estás?
Todo bien, querida Sofi, querido Mario. Ya estamos con la Navidad encima, con el Maratón Guadalupe Reyes y también Puente Lunes. Entonces ya se empieza a calentarse la vacación de fin
muy
de
bien,
año.
Muy bien, muy bien. Pues sí, y por otro lado, fíjense, por un lado es cierto que el año empieza a apagar los motores y por el otro la actividad informativa a tope, ¿no? Porque desde que fue la elección el pasado 5 de noviembre, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no paran las noticias, los futuros nombramientos de Donald Trump, ya les comentaremos algunos de ellos de escándalo, como este que decíamos de Robert Kennedy Jr., que por cierto es sobrino de John F. Kennedy, hijo de Robert Kennedy, y que pues es famoso por sus posiciones anticiencia, y que ahora Donald Trump dice que lo nombra el secretario de Salud, ¿por qué no? Y así otros, ¿no? El encargado del Departamento de Justicia tiene una investigación en su contra, quieren ahora que el Senado no apruebe los nombramientos, ¿no? Quieren brincarse esa molestia, digamos, de los contrapesos. Mejor, ya le están buscando la forma, que existe un mecanismo para que el Congreso deje de sesionar por lo menos 10 días Y entonces, mientras no está sesionando, se pueden ratificar los nombramientos sin que tengan que pasar por las molestas revisiones de antecedentes de cada uno de ellos. Y en México, pues no andamos mal tampoco, ¿eh? Ya sabe, con líderes sindicales que viajan en helicópteros, amenazas de desaparición del INAI tan pronto como la próxima semana. En fin, que vaya, que hay materia. Y por eso, Chema, la invitación para que participen con nosotros y nos den su opinión sobre todos los temas que están en la agenda.
Así es, como saben, siempre pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina al 55-529-2599. Estaremos recibiendo con mucho gusto un saludo a alguien, alguna opinión de los temas que estemos hablando. Ya saben que siempre está abierto, 55-529-2599, ahí está.
Ahí estamos listos para recibir sus comentarios y en nuestras redes sociales. La de Sofía, que es una joya, que ya nada más por el nombre de la cuenta hay que escribir. Además, antes de que se salga de X, porque no sé si se va a sumar a esta ola en la que ya mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero pues hay por lo menos un tren de salirse de Twitter, de X, para irse a Blue Sky o no sé a dónde. Pero antes de que se vaya Sofía, y que espero, por cierto, que ya haya apartado su nuevo dominio en Blue Sky, porque eso no se puede desperdiciar. A ver, cuéntanos, Sofía, ¿cómo te encontramos en X?
Por supuesto, por favor, escríbanme en @tuamigasofia. Me encanta recibir sus mensajes. A ti, Mario y Chema, ¿cómo nos encontramos?
A mí en Twitter me pueden encontrar como josemaria0204. Si quieren discutir de algún deporte, pues ahí siempre está abierto el debate.
Muy bien.
Pero si quieren... ¿Qué pasó?
No, adelante, Chema, adelante.
Ah, en Instagram me encuentran como @chemasoficial. Si quieren... hablar de música o hablar de cualquier cosita, y está abierta la vía de contacto siempre.
Que esa me encanta porque, como dice oficial, pues ya a mí me impone respeto, porque sí, no le anda uno escribiendo cualquier cosa al Chema oficial. Al otro Chema, como sea, pero al oficial hay que tomarlo con seriedad la cosa. A mí me encuentra simplemente con mi nombre, Mario Campos en X, Macampos en Instagram, donde a veces subo un palomazo de vez en cuando en el piano. Así que para que vea que no solo se habla de política. Y nos vamos ahora sí con Sofía y con Chema con la información más relevante en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con las noticias, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre el rechazo del expresidente López Obrador para recibir la ayuda de Estados Unidos para combatir la inseguridad son contradictorias y no tienen razón. Ayer el Departamento de Estado refrendó las declaraciones de Salazar y ratificó su intención de profundizar la cooperación en materia de seguridad con México. Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, aseguró que seguirán insistiendo con la administración de Claudia Sheinbaum para que acepte la colaboración necesaria para la seguridad en su país. Ayer esto fue lo que dijo Sheinbaum.
Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas, pero no subordinación. Eso no. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación.
Y el derrumbe de una mina en la zona del Potrero de Tepaca, municipio de Badiraguato, en Sinaloa, dejó al menos un trabajador muerto y 5 más atrapados, de acuerdo con el alcalde José Paz Elenes y Protección Civil Federal. Hasta el momento la cifra exacta no ha sido confirmada ni descartada, aunque Protección Civil también lo difundió como preliminar.
Y Vicente Gerardo N., alias La Garza, presunto jefe de plaza del grupo criminal Los Ardillos en Guerrero, fue detenido por elementos de seguridad locales y federales en Querétaro por su presunta participación en el homicidio de 10 personas en el bar Los Cantaritos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en un operativo llevado a cabo la noche del miércoles se detuvieron a 3 personas, entre ellas el presunto criminal.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de Ismael N., alias El Buchanas, presunto líder criminal acusado de ordenar la agresión en el bar Bling Bling de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el pasado domingo. La detención se realizó en el cumplimiento de una orden de cateo en el municipio de Metlatoyuca, en el Estado de Puebla.
Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió una solicitud al Instituto Electoral del Estado en la que manifiesta su disposición para someterse al proceso de revocación de mandato y pide que se analice llevar a cabo la consulta. Sin embargo, el órgano electoral determinó que este ejercicio no es procedente.
Un tribunal federal resolvió no vincular a proceso por el delito de delincuencia organizada a Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por el delito de delincuencia organizada. El tribunal confirmó la resolución de un juez de control, quien consideró insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía en contra de González Valencia.
Y ya que hablamos de jueces, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, anunció que retomarán la organización de la elección de integrantes del Poder Judicial el próximo miércoles 20 de noviembre, a 7 meses de la realización del proceso previsto para el 1 de junio de 2025. Dijo que aunque todavía hay suspensiones judiciales y recursos jurídicos que siguen vigentes de no obtener respuesta por parte de la Suprema Corte, el proceso de la elección reiniciará.
La Comisión de Orden del Partido Acción Nacional decidió, por unanimidad, expulsar a Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador que dio el voto necesario para aprobar la reforma al Poder Judicial, y a su padre Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo sustituyó por unas horas el día de la votación. Tras conocer la noticia, el senador rechazó el resolutivo de su partido y advirtió que impugnará la medida que calificó como arbitraria y carente de fundamento legal.
No obstante, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, anunció que Yunes se integrará formalmente a la bancada de Morena en el Senado, con lo cual serían ya 87 los senadores de este partido.
Senador Yunes ya está con Morena, ya va a ser...
El senador Yunes, claro que forma parte del grupo parlamentario de Morena y claro que tiene la invitación permanente para participar en los trabajos del partido, en los trabajos de Morena, forma parte del grupo parlamentario.
Sin embargo, la senadora Andrea Chávez de Morena, cercana a Adán Augusto, contradijo a su coordinador y aseguró que Yunes no forma parte de Morena.
No, el senador Miguel Ángel Yunes se mantiene como senador sin grupo parlamentario, sin embargo, él está luchando a través de la vía de impugnación mantener su afiliación efectiva ante el Partido Acción Nacional, puesto que el PAN pues no tiene ninguna razón para echarlo. Entonces, él se encuentra en un mecanismo de impugnación, él se quiere mantener siendo panista, va a agotar todas las instancias, va a agotar todas las dependencias, todos los recursos de impugnación y una vez eso se resuelva, pues él tendrá que tomar decisiones.
Y en noticias internacionales le platicamos que Rusia está abierta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de la realidad actual en el terreno y en la medida en que este último deje de ser una herramienta en mano de otros países, dijo esto el jueves el embajador ruso ante Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov. El diplomático precisó que Rusia rechaza el llamado plan de la victoria del presidente ucraniano Zelensky porque eso supondría la capitulación de Rusia, lo cual es inaceptable y no traerá la paz a Europa.
México enviará como representante al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, informó una fuente gubernamental mexicana en medio de las tensiones diplomáticas que existen entre México y Perú.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos rápidamente a saludar al crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Sofi, qué gusto saludarte como todos los viernes. Igual, querido Chema, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, el primeros 90 minutos de las semifinales en el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, América y Tigres dejaron todo para la vuelta en el Estadio Universitario, 1-1 el enfrentamiento de ayer. Hoy tenemos en el Estadio Hidalgo de Pachuca a las Tuzas enfrentándose a Rayadas de Monterrey, esto a las 6 de la tarde. El próximo domingo a las 7 de la noche en el Estadio Universitario, allá en la capital de Nuevo León, tendremos el partido de vuelta con Tigres Femenil y las Águilas del América, y ya estaremos platicando del primer cuadro finalista y lo que nos espera para la otra semifinal también en Monterrey, aunque ya es en el estadio BBVA, entre Monterrey y Pachuca.
Bueno, vamos a ver, porque ya se complican la vida disputándole a Tigres en su casa, ¿no?
Sí, pues vimos la lección con las Pumas la semana pasada, que si bien pudieron sacar un empate a ceros de Ciudad Universitaria, pues ya luego sacaron toda la pólvora a las regias, y bueno, 7-1 terminó la llave en Monterrey. Entonces sí, un marco inmejorable para que el conjunto de Tigres Femenil pueda llegar a otra final.
Pues sí, ya de una vez que les aparten el lugar desde el principio del torneo, yo digo.
Pues ya, y todo parece además que el Clásico Regio puede tener otra reedición, de la cual ya hemos hablado largos y tendidos.
Bueno, pues sí, pues ahí está. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con lo que se nos viene el fin de semana.
Muchas gracias, pues cuéntenos sus pronósticos para la finales, ya la etapa final de la Liga Femenil MX. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 2599. Nosotros vamos a ir a un corte. Le adelanto que más adelante vamos a tener a José Carreño Figueras, quien cubrió décadas la política de los Estados Unidos, y nos va a contar pues lo que significa la alineación que está construyendo Donald Trump y cómo México se está convirtiendo cada vez más en un tema de política doméstica de los Estados Unidos, entre otros temas que tenemos para ustedes. Vamos a platicar de lo que significa para Moody's este cambio en la perspectiva de México, de la deuda, que ya la perspectiva es negativa. En fin, hay mucho material que revisar el día de hoy. Vamos a tender a hablar de cultura, hablar de ciencia, como siempre, con Fedro Guillén. Todo esto después de esta pausa. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano.
Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas, pero no subordinación.
Bueno, escuchamos al embajador todavía, Ken Salazar, escuchamos a la presidenta Sheinbaum, y vamos a platicar, como le contaba, con don José Carreño Figueras, a quien me da muchísimo gusto saludar, una de los periodistas mexicanos que mejor conoce la política de los Estados Unidos, que la cubrió de cerca durante muchos años en los pasados en Washington y luego como el gran analista que es. Don José, qué gusto saludarlo, hace mucho que no platicábamos.
Don Mario, es un placer, efectivamente, hace tiempo, pero
algo bueno aquí. Algo bueno ya salió de que ganara Trump, mire.
Pues sí. Ojalá y no hubiera sido necesario.
Estoy de acuerdo, pero bueno, por lo menos salió una buena ocasión para platicarlo. Y es que, para platicar con usted, es que uno de los temas, don José, que yo le he aprendido y que siempre tengo muy presente, es que hace muchos años, cuando alguien decía, pues es que México no ocupa un lugar relevante en los Estados Unidos, una de las cosas que usted decía y era, pues qué bueno, decía, porque ningún país cuando está en la agenda de Estados Unidos es por una buena razón. Y aplicando eso a lo que pasa hoy en el 2024, pues yo lo que le quiero preguntar es si usted ve que México, claro, siempre ha sido un país relevante en términos de la frontera, en términos migratorios, siempre ha formado parte de sus discusiones, pero yo no sé, don José, si usted había visto otro momento en el que los temas de la agenda binacional estén tan metidos en la agenda político, electoral y doméstica de los Estados Unidos. ¿Cómo está viendo ese tema, don José?
Mire, pues que tiene usted toda la razón, ya se... Y que hace décadas, para no decir que tal vez desde 1848, con el 1830-1840 no había habido este tipo de atención en la política estadounidense hacia México. Esto es, creo que no digo nada que sea ignorado el hecho de que Trump utilizó el tema de la frontera, el tema de migración, que Trump utiliza ahora el tema también de comercio, como parte de su agenda. Es decir, primero, en un caso, para asustar a los estadounidenses con la invasión, entre comillas, de su país por migrantes indocumentados. Es decir, no todos son mexicanos, ni mucho menos, pero son la llegada de personas procedentes de Centroamérica, procedentes de Sudamérica, que pasan o han pasado en su momento a través del territorio mexicano y que se han concentrado en la frontera con Estados Unidos y llegado ahí. Para bien o para mal, los Estados Unidos en este caso están concentrando su atención política sobre México, específicamente un bando del grupo republicano, y pusieron el tema ese tema específico en la conciencia política de estadounidense. Es uno de los temas importantes, fue uno de los temas importantes en la campaña. Segundo lugar, pues viene la parte de miedo a la violencia. Infortunadamente, pues en México hay una situación muy fuerte en términos de delincuencia. Es una situación en la que pues tampoco estoy diciendo nada que se ignore. Hay una cantidad enorme de asesinatos sin resolver, hay una cantidad enorme de hechos delictivos que pues han puesto por lo menos en el debate la situación social del país, ¿no? Y esto es en México, imagínese en estado llevada a niveles de debate político en Estados Unidos, donde el propio Trump ha hecho pues señalamientos sobre la violencia en México y utilizado el tema para explotarlo y evidentemente culpar a México y al gobierno mexicano de problemas de violencia en su país. Ahora, evidentemente también pues esto implica que para los estadounidenses en los Estados Unidos creen que pueden y deben reclamar que haya seguridad en México para evitar que haya que se traslade a su país. Ellos creen que pueden demandar que haya que el gobierno mexicano pues si no reciba asistencia para tratar de enfrentar el problema. Porque además existe también el tercer ingrediente, el tema del comercio, con varias vertientes. Por un lado, la seguridad de las empresas que están establecidas aquí, con la seguridad física, etcétera, que para ellos no ha sido sangriento en términos de ataques a personales, a funcionarios o a los principales empleadores, pero sí en términos de robo, en términos de intentos de utilizar en los cargamentos de algunas empresas para poder transportar drogas, etcétera, contrabandos, etcétera. Esto tampoco es ningún secreto. Finalmente, como parte de eso también, pues existe la parte comercial. Hay un tratado comercial firmado entre los dos países, con tres países, México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, donde pues hay una serie de condiciones que ellos creen están siendo forzadas en alguna medida, sino en la letra de la ley, en el espíritu de la ley, con reformas que ellos consideran ponen en desventaja a sus propias empresas. Entonces, obviamente, hay también un señalamiento, hay que señalar algo. Los propios Estados Unidos han tomado medidas para proteger algunas partes de su economía, incluso del libre comercio. Así que no es ningún secreto que hay un debate político también en términos de la economía y de la relación comercial con México, con lo cual la combinación pues convierte a México en un punto de atención para los políticos estadounidenses, y además es un chivo expiatorio fácil, ¿no? Es un país vecino, claro. Es un país que se puede identificar, mire, están llegando por aquí.
Claro, claro.
No importa que de todas maneras que lleguen a través de su propia frontera, es decir, de la misma forma que ellos pueden alegar que México, que Estados Unidos no tiene responsabilidad por lo que entre en México, que sean los mexicanos los que asumen la responsabilidad, los mexicanos podemos alegar que los Estados Unidos no tienen por qué demandar si no son ellos los que cuidan su propia frontera, ¿no?
Claro. Ahora, a estos factores que nos explica don José, los temas de la familiaridad o la comodidad de volver a México, parte de su tema, de los asuntos migratorios, los temas de seguridad, ¿cómo está viendo el perfil de los futuros colaboradores de Donald Trump? Porque es interesante que varios de ellos, no solo es que el tema esté ahí, sino que estas personas han hecho de este tema cruzadas a veces hasta personales. Pienso desde el propio vicepresidente, que en su historia familiar tiene un problema de que su madre tuvo adicción a las drogas, que atribuye él a los propios cárteles mexicanos. Luego tienes colaboradores que llevan años planeando las deportaciones masivas, aunque no sabían todavía, yo creo que se iban a sentarse en la silla. ¿Cómo ves el propio Marco Rubio como secretario de Estado, que si bien tiene en su agenda otros temas, el asunto cubano, el tema Nicaragua, el tema América Latina en general, tiene antecedentes de ver a México con el tema de seguridad y el tema democrático? ¿Qué tanto puede empezar, además de los temas, digamos, de agenda, los temas casi personales de sus colaboradores?
Mire, esa es una buena pregunta, porque el hecho, en términos geopolíticos, valga la expresión, en términos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, a los Estados Unidos no les conviene, y esa ha sido una parte importante del panorama de la doctrina de Estados Unidos, no les conviene tener un México desestabilizado. Ahora, y mucho menos, pues, digamos, tan empobrecido que de repente, en vez de ser 1 o 2 millones de personas, de una migración de 1 o 2 millones de personas, sea una migración así de decenas de millones, ¿no? Eso les preocupa considerablemente. Ahora, la otra parte es que, pues sí, ¿no? Algunas de esas promesas, de las promesas de Trump, me refiero, no me refiero a las de Vance, a las de Miller, a las de etcétera, etcétera, que evidentemente por razones personales van a tener algún impacto, pero el punto esencial va a ser que Trump va a sentirse, valga la expresión, obligado a cumplir alguna de sus promesas, y por lo menos en apariencia va a emplear un lenguaje fuerte hacia México, tal vez a la expulsión de algunas decenas de miles de migrantes, no necesariamente todos mexicanos, pero de todas maneras va a afectar, etcétera, y tal vez logre la, se logre aplacar a las cosas, porque también hay que decir que los migrantes están integrados en la economía estadounidense y les puede afectar, ¿no? Esto es, puede ser un golpe considerable a su situación, si no a su economía en toto, sí, sí a su bienestar, y crear malestares que no deberían existir. Esto es, si mire, es, por decirlo de esa forma, quién va a, digamos, a cuidar, a hacer la limpieza de sus rutinas, quién va a hacer las cosechas, quién le va a levantar las cosechas, quién va a hacer el mensajero, los mensajeros que lleven y traen alimentos de un lado a otro, etcétera, que son quizás nuestros escalones más humildes de la economía, pero que tienen una parte importante. Esto es, usted Mario, o sea, a lo mejor en términos personales gusta de ir a comprar su café a la cafetería que está a una cuadra, pero a usted Mario Ejecutivo probablemente le más conveniente que alguien se lo traiga. A usted, claro. Mario, a usted empleado de la radio, pues puede llevar su lunch, pero también pueden cargarlo por teléfono, y eso claro. No se lo va a traer normalmente va a ser un documentado o una persona, un migrante reciente, y que lo haga. Entonces, son detalles, ¿no? Es decir, son muchísimas cositas, muchísimos detalles, ¿no? Es decir, muchas formas en que pueden ser afectados. Ahora, pues evidentemente lo que sigue, la otra cara, otra faceta, es que Trump y su gobierno tienen 2 años para hacer lo que tengan que hacer. El ciclo claro. político de Estados Unidos es de 2 años por la elección del siguiente Congreso. Normalmente los estadounidenses no suelen tener un partido dominante por mucho tiempo. Todos los presidentes o muchos presidentes han tenido en un momento dado control del Senado, control de la Cámara de Diputados y control de la Casa Blanca, y hasta, como es el caso, una Corte Suprema de Justicia simpatética.
De acuerdo.
Pero en Estados Unidos no hay hasta ahora, por lo menos, la costumbre de tener más de 2 años un dominio de ese tipo de un solo partido.
Bueno, pues vamos a ver qué viene. Don José, le agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
Don Mario, es un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias, don José Carreño Figueras. Y bueno, pues ahí está el tema. Me decía ahora Jimena Apisdor que para otros analistas, pues México no aparece en el radar, digamos, de los temas de la nueva era de Trump 2.0, la segunda temporada del hombre... el hombre en la Casa Blanca, pero yo lo que veo y por lo que he estado escuchando por voces como don José Carreño Figueras, incluso gente que ha trabajado en el gobierno mexicano en Estados Unidos, es que lo que viene para México es algo que no hemos visto antes. Porque de veras, este asunto de... mire, hay 3 campos donde va a haber tensiones. Lo comercial, que viene la revisión del Tratado de Comercio, y hay voces que dicen que hay que los aranceles a México, ¿no? Esto de Trump. 2, la migración. Y 3, la seguridad. Y en esos 3 campos va a haber mucha tensión, ya lo va a ver usted en las próximas semanas, dado los temas de la agenda y dado los perfiles de quienes están llegando. Pero bueno, vamos a ver qué viene. Yo creo que... sí estamos viendo un juego diferente al que hemos visto en otros momentos. El tiempo dirá. Tiempo de revisar entonces las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Urgen rescatar Acapulco ante desastres y crimen. Ayer fue ejecutado en el puerto un taxista y en otro incidente 3 personas resultaron heridas. Por la parte del huracán Otis, que pasó el año pasado, hoteles y departamentos de la zona Diamante en Acapulco siguen en ruinas.
El Universal.
Claudia Sheinbaum dice: ni la oposición, ni corte, ni medios nos vencerán. nos vencieron, vaya. En un encuentro privado con legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, la presidenta afirma que la línea es clara y quienes creyeron que al llegar al gobierno pintaría su raya de la reforma judicial estaban equivocados, puesto a que la cuarta transformación sigue.
La Jornada.
Siguiendo esta línea sobre los huracanes, La Jornada dice que aseguradores pagarán 40 mil millones de pesos por John y Otis en Acapulco, según Slim. Greenbaum y la inversión privada hacen un balance de la reconstrucción. El empresario confía en que el próximo año la ciudad esté totalmente recuperada.
Milenio.
Canadá pide a México hacer equipo ante las amenazas de Donald Trump. Graham C. Clark plantea coordinación binacional para evitar que la Casa Blanca quiera revisiones por separado. El Banco de México recorta 25 puntos base las tasas.
Excelsior.
Asestan golpes al crimen organizado. Harfuch coordinó trabajos de inteligencia. Las autoridades federales detuvieron a La Garza, líder de los Ardillos, en Guerrero, y al autor intelectual del ataque a un bar en Cuautitlán, Izcalli.
De estable a negativa, y la agencia advierte que políticas internas podrían afectar el entorno fiscal y económico.
Prensa internacional.
En el país internacional nos dicen la nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU, el ariete de la política Israel First de Trump. Elise Stefanik ha encarnado la denuncia del antisemitismo en los campus y prometido ayuda sin condiciones al principal aliado de Washington en Oriente Próximo.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y siguiendo, gracias Chema, nos quedamos con algunas dudas, gracias Sofía. Y a propósito del tema Trump, vamos contigo Sofía, porque nos traes información pues de alguno de los nombramientos que ha llamado más la atención, de justo este que se hizo el día de ayer.
Así es, Mario, lo comentábamos ya más temprano, Donald Trump eligió a Robert F. Kennedy Jr. para el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Kennedy, quien es un declarado activista antivacunas, se sumará a la próxima administración de la Casa Blanca, y Radio Francia nos tiene más detalles al respecto. Vamos a escucharlo.
Robert F. Kennedy Jr., futuro secretario de Salud. El nombramiento ha pasmado al sector médico y a los oficiales del ministerio por el historial del personaje. Crítico de la industria farmacéutica y en especial de las vacunas, que ha considerado causa de autismo, teoría descartada por la comunidad científica, es sobrino del expresidente John Kennedy, también ha abogado por el uso de la hidroxicloroquina contra la COVID y contra la fluoración del agua potable, una práctica que ha probado reducir la incidencia de caries. Antes de abandonar su candidatura y aliarse a Donald Trump, Kennedy era considerado como una anomalía estafalaria y conspiracionista en la carrera por la Casa Blanca, en especial después de haber admitido el pasado mes de agosto que él era quien estaba detrás del misterioso hallazgo hace una década del cadáver de un oso cachorro en el Central Park de Nueva York. Poco antes de las elecciones, el que apodan RFK amenazó en redes con despedir a los empleados de la agencia de medicamento que se hayan opuesto a validar componentes como la leche cruda, los alucinógenos, las vitaminas o la hidroxicloroquina.
Bueno, pues ahí está la información a propósito de este nombramiento, que vamos a ver si se lo aprueban. Pro ivermectina, por cierto, también, esta cosa que se usó en México, en la ciudad. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Vámonos por lo pronto con la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Y en información financiera le platicamos que el Banco de México redujo por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a 10.25%. Los miembros de la Junta de Gobierno votaron por unanimidad para hacer una reducción a la tasa a pesar de que la inflación tuvo un repunte en octubre, específicamente por el incremento de alimentos.
Y La agencia calificadora Moody's cambió a negativa la perspectiva de calificación de la nota soberana de México ante el debilitamiento del marco institucional y de la formulación de políticas que pueden socavar los resultados fiscales y económicos. Desde su perspectiva, la mayor rigidez del gasto público y el deterioro de la asequibilidad de la deuda dificultan la consolidación fiscal tras el aumento del déficit público de este año.
Y el petróleo se encamina a pérdida semanal de casi 4% por temores sobre la demanda china. Los precios de petróleo caían la mañana de este viernes y se encaminaban a una pérdida semanal debido a la preocupación por la disminución de la demanda china y las expectativas de menos recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca es una bendición para muchos actores del sector de las criptomonedas que esperan que Estados Unidos se reposicione en este mercado mundial. La perspectiva de una nueva presidencia de Trump puso en órbita al Bitcoin, la más popular de las criptomonedas, que ganó más de 25% en una semana y el miércoles superó por primera vez los $90,000.
Y en las primeras horas de esta mañana, el Bitcoin tiene un valor de $89,500, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 40 centavos. Toda esta información que agradecemos a Alfonso Cerqueda.
Radar, localizando ideas.
Fíjate, con 47 minutos tenemos a Poncho Muñoz ya en la línea, a quien pues no sé cómo presentarlo porque es experto en temas de sistemas de comunicación digital, empresario también. Querido Poncho, ¿cómo estás? Muy buen día.
Te faltó ciclista, corredor, madrugador, él nunca duerme.
Sí, tiene un pequeño problema que a las 4 de la mañana ya anda despierto y a las 4 y media ya anda corriendo o en bici. Pero es un hombre con una tenacidad que le ha permitido, entre otras cosas en la vida, meterse de cabeza en los temas de inteligencia artificial, y por eso le estamos dando lata esta mañana. Y si me permites, Poncho, antes de empezar la conversación, quisiera compartir un audio que tú trabajaste, que tú tuviste algo que ver, que ahorita nos vas a contar al respecto. Y si te parece, vamos a escucharlo y ahorita regresamos contigo para que nos cuentes esto que vamos a escuchar.
Adelante.
Hey everyone, I know we're all kind of still wrapping our heads around the election results, and if you're involved in U.S.-Mexico trade at all, well, let's just say there's probably a big old question mark hanging over everything right now. Trump back in the White House? I mean, does this mean we're going back to those crazy tariff days? Is all that nearshoring hype about to hit a wall?
Mm-hmm.
We've been digging into some recent articles from Forbes Mexico, and the mood is, well, let's just say it's mixed.
Yeah, it really is. It's like someone just hit the pause button on the fiesta. You've got Mexican business leaders on one hand, you know, practically vibrating with excitement about all this nearshoring stuff. But then the next minute, they're like bracing themselves for another trade war.
It's exactly. Forbes is highlighting some serious concerns.
Bueno, esto que estamos escuchando, dos personas hablando de el triunfo de Donald Trump y la posibilidad del regreso de las tarifas, tiene algo particular. Esto que está usted oyendo, donde es un audio más largo, donde hablan de la preocupación de Coparmex, la preocupación sobre el tema de cómo puede afectar esto a las inversiones en el país, el nearshoring. ¿Y qué tiene de particular esto que estamos oyendo, Poncho Muñoz?
Pues algo de lo interesante y retador es que pues nada de eso es una persona real, son voces creadas con inteligencia artificial. El guión está hecho con inteligencia artificial y pues bueno, te diría la magia, pues te hice. la verdad es que es un tema donde hoy por hoy luego está como, híjole, no sé, satanizado, mal vista la IA, porque todos tienen un miedo increíble a que les va a quitar el trabajo. Y la verdad es que yo lo volteé a ver y dije, es más, yo dije, voy a sacar mi primer podcast, ¿no? O sea, puedo hacer 10 de esos en una hora, con el tema que quiera, con el idioma que quiera. Tú le pones el tema a esta aplicación, le das. Tienes dos opciones: darle el texto que tú quieres, que el guión que tú quieres que estén rebotando los interlocutores, o en su defecto, pues solo darle un par de guías de preguntas para que a partir de ahí ellos continúan generando más preguntas. Yo les tiré creo que 4 o 5 preguntas y ellos siguieron con todo el resto de las dudas. Si digo, al rato lo comparto en las redes, dura 9 minutos, me parece 9:30. Pues es una voz, entiendo que hay gente que dice, es que hablan rápido, se nota que sí, yo, bueno, cada vez nos vemos exigentes, o sea, yo no lo hubiera notado que sí, o sea, es un inglés perfecto.
No, y debo decir esto, cuando Poncho me comparte este audio, me dice, escucha esto, y escucho lo que podría yo en un podcast normal, 2 personas hablando, a lo mejor porque no es mi idioma el inglés, pero yo estaba más preocupado por seguir la conversación que por percibir sutilezas. Insisto, a lo mejor si fuera mi idioma original habría brincado otras cosas, pero hay pausas, hay risas, hay interrupciones. O sea, hay cosas que tiene una conversación normal, como cuando aquí Chema, Sofía y yo platicamos, que no son ya una voz simplemente transcribiendo o reproduciendo, leyendo un texto, como ocurre en muchas de las páginas donde yo le puedo poner, quiero escucharlo en lugar de leerlo, y me lo lee, pero con una voz donde es evidente que le falta intención al texto, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre lo que nosotros hacemos aquí y lo que hace un sistema básico de voz es que le pones intención a lo que estás leyendo y sabes si algo es grave o es serio o es más relajado. La inteligencia artificial normalmente no hacía eso. Y te pregunto, Poncho, ¿qué tanto estás viendo cambios? Porque yo revisando el chat contigo desde principios de este año, tú de pronto me mandabas audios que estabas ya trabajando de otras personas públicas con las que tú estás trabajando sobre su voz, digamos, incluso obviamente con autorización de estas personas, pero para hacer clones de voz, digamos. Y te pregunto, ¿qué tanto ha cambiado esto simplemente en lo que va de este año?
Es algo bastante interesante porque la inteligencia artificial, yo que 20 años de mi vida me dediqué a tecnologías de información, para que tú migraras de 500 megas a 1 terabyte, pasaron 3 años o 2 años, ¿no? O sea, la tecnología, sí, en nuestros tiempos parecía que iba rápida. Los que nos hemos dedicado a esto y que ahora estamos metidos un poco en la IA, sí nos sorprende. O sea, sí nos sorprende porque yo te diría, ha cambiado a raudales y es, yo creo que necesitas estar inmerso. O sea, yo me duermo 3 días de no hacer cositas con inteligencia artificial y cuando volteo ya me ganó. O sea, ya me ganó de, ya va más rápido, ya no sé en qué estaba. Cuando alguien me dijo, a ver, ahora hazlo en español, ¿no? O sea, porque un poco de lo que decías, este audio tiene varias cosas que no tenían antes, que es el sentimiento, el pisarse, ¿no? Que eso es muy común, ¿no? Como bien lo acabas de decir, estás con otro interlocutor y de repente pues como que se pisan, aunque se estén viendo y uno no deja hablar al otro. Pues así funciona, ¿no? Y no es que yo haya jugado con una edición de audio donde lo haya encimado, no, o sea, lo generó solo. Ahora, vayamos a las cosas, pues no sé si alegres o tristes. 9:37 de este podcast lo pisó en 2 minutos. ¿No? Uh-huh. Le pedí otro que me hablara sobre la Navidad, ¿no? Otros temas. Le puse solo una pregunta y ahí encontré una nueva opción que no había visto, que decía cuánto tiempo quería. Pues le puse algo de 3 minutos, que obviamente me lo hizo en 25 segundos. Entonces, es un tema que creo que va a ir muy rápido. Cuando me dijeron, oye, a ver, hazlo en español, porque no nos gusta en inglés, sí, pero lo quiero en español. Ok, lo empezamos a estudiar en español, y en español, la lengua nativa de la inteligencia artificial es en inglés, como todo. Entonces, inclusive si tú, cuando hablan del prompt, ¿no? Cuando alguien le hace una pregunta a ChatGPT con inglés, con español, el resultado siempre va a ser mejor cuando lo haces en inglés. En este caso, las primeras voces que se han digitalizado son en inglés. Puede hacer una traducción en español, un software adicional, ¿no? Que fue con lo que jugamos. No está mal. pero sí se nota una diferencia. Después hice un segundo ejercicio que creo que no te compartí, pero donde puedo inclusive jugar y en vez de que sean dos personas, sea una mesa de debate y sean ocho personas. ¿No? Entonces, sí se vuelve interesante, porque sí le puedes dar, ya puedes jugar un poco más, a darle, oye, no, a ver qué se ría más aquí. O sea, ya puedes jugar a intervenir un poco el texto que ya te dio. Entonces, los que son ingenieros de audio, los que son operadores en cabinas de radio, yo les diría, ni tengan miedo, o sea, van a divertirse, pero como niños, porque creo que tienen cosas muy interesantes. Un tema que me pareció muy inteligente de uno de los primeros softwares que hizo este tema de la generación de voces y clonación de voces. Ajá. Las voces que están por default, como cuando tú agarras Waze y seleccionas la voz de hombre, mujer, español, ¿sí?, francés, lo que quieras, pero que ahora está de moda Batman, pero que está de moda, no sé, los Minions. Esas voces, al final, alguien las dio, una persona real, un Mario Campos real los dio, ¿no? O sea, grabó un texto que le dieron y a partir de ese texto generaron todo lo que le preguntas, ¿no? Entonces, tú le preguntas algo y ya te contesta la voz de Mario Campos, por un ejemplo. Y muy inteligentemente, estas personas de este software, que este software tendrá como año y medio, dos años, empezaron a hacer un ruido impresionante, muy bueno, hace como tres meses, diciendo que querían presumir que los primeros, pues no sé si la palabra sea, los primeros que autorizaron dar su voz para este tipo de aplicaciones, ya estaban monetizando, o sea, ya monetizaban como en su momento monetizan hoy alguien en las redes, ¿no? Monetizan. Entonces dije, bueno, ahí hay algo interesante, porque pues van a venir los sabores ahora de cada idioma, ¿no? Porque una cosa es el español, o el español, claro, el de México, pero una cosa es el que habla de Mérida, pero una cosa es el que habla de Monterrey. Y entonces a lo mejor va a llegar un montón de, sí, lo interesante va a ser que si quieres una voz, que a lo mejor va a tener tiene un costo si seleccionas una voz tan específica, pero ese costo es trasladado de alguna manera en X porcentaje, llamémosle regalías, al que al final dio esos parámetros de voz inicial. Entonces, ¿qué viene? Híjole, yo te diría, vienen unas cosas, digo, ahorita porque estamos hablando en temas auditivos y radiales, sí, pero si te mando los videos que hoy hay, no son los videos que yo te mandé en marzo, claro, o en abril de este año, y que estamos hablando de seis meses.
Claro. Bueno, pues es muy interesante. Seguiremos tocando puerta. Ayer platicamos con Ximena Chao aquí del tema de la inteligencia artificial y en el espacio del salón de clases. Y ahora quisimos ver con Poncho, pues, en el espacio de la producción de contenido, porque imagínense generar un podcast que de dos personas haciendo análisis de un tema de 9 minutos que se genera en menos de 2 minutos. Contenidos de 3 minutos que se generan en segundos. O sea, el impacto que esto va a tener para la producción de contenido a nivel global, pues, es brutal. Poncho, gracias como siempre.
Un abrazo. En mi Twitter de Poncho Menos voy a poner ahorita el link a los audios completos, tanto en español como en inglés, para que los vean y pues nos den su opinión, ¿no? Que nos escriban y nos digan qué opinan y, bueno, si le tienen miedo o no a esta inteligencia artificial que pues ya está con nosotros.
Pues sí, hay que escucharlo, vean lo que está haciendo Poncho con estas cosas. Gracias, querido Poncho. Abrazo. Muñoz. Gracias, abrazo de vuelta. Y querido Chema.
Así es. Ahora toca escuchar un poco de musiquita. Esto se llama Up All Night de Beck, que va a estar este domingo en el Corona Capital, aquí en Ciudad de México. Up All Night, Beck. Seguimos aquí en Radar 99. I'll make you cold. When they break it down, then this world is all you know. Hands up, you're waving it round. Now get yourself together. When you call the dominoes fall, it's time to go. Now I'm feeling so far away. I see the colors and all the kids going home. Night is crawling up to the day. I hear the night. Sorry, just wanna stay up. Y esto que acabamos de escuchar aquí en el radar fue Up All Night de Beck, que les recuerdo que estará el domingo en el Corona Capital aquí en Ciudad de México, pero que también ya está aquí presentándose con nosotros en el escenario de Radar 99. Es el buen Fedro Guillén, que ya está con nosotros para hacernos, no sé si sufrir o divertirnos. ¿Cómo estás, Fedro?
Siempre será divertido y siempre nos quedará París, mi querido Chema. Siempre.
Sí, siempre nos divertimos aquí a esta hora.
Por favor, ¿qué diablos? No, digo, pues como están las cosas, no queda de otra, creo. Y yo tenía la sugerencia para el presidente Trump de que no ponga a Kennedy, sino a López-Gatell. Sale igual de mal, ¿no? No creen las vacunas. Kennedy, secretario de salud gringo.
Entonces, pues sí, tiene el perfil, digamos, para el cargo, ¿no?
Sí, exacto. Podemos hacer un envío, ¿no? Una expatriación, pues para que sepan lo que se siente, ¿no? Que lo van a sentir. En términos de maratón, avanza la ignorancia, ¿no?
Notablemente.
¿Está ahí Sofía? No, no está Sofía.
Sí, aquí estoy, Fedro, aquí estoy.
No te
estoy
duermas,
escuchando.
Sofía, no te duermas. Que
no, yo no también estoy en shock de que Kennedy sea antivacunas y luego seguramente va a querer quitar ahí el Medicare y todas estas cosas. Está de miedo.
Está de miedo porque es un déjà vu, ¿no? Ya vivimos un poco la incompetencia en programas de salud y hijo. Da miedo, en efecto, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? Están muy, muy animados por el corona, no sé qué.
Sí, yo sí estoy muy animado.
A mí el otro día un amigo me dijo, tengo dos boletos que me sobran, ¿no los quieres? Le dije, no los quiero, pero ¿cuánto valen? Me dijo, 8,000 pesos. ¿8,000 pesos?
No, sí están carísimos. Ahorita llevan 2 años el corona que los precios ya están totalmente fuera de este mundo.
¿Y luego qué hiciste con los boletos?
La respuesta inmediata fue, me dijo, ¿quieres unos boletos del corona? Y le dije, no los quiero, pero ¿cuánto cuestan?
Ajá.
O sea, porque yo no voy a cosas que no conozco. Y ajá, soy de la clase de la cultura del esfuerzo, ¿no? 8,000 pesos, no.
Además, Fedro, no creo que valga la pena porque siempre criticas la música que ponemos aquí en
Radar 99.
Sí, no te va a gustar para
nada.
No
creo que lo hubieras disfrutado.
Como decía mi hermana cuando era chiquita, sí, cierto. Chema, ¿qué serie fue la que viste 3 veces? Porque ya la vi, yo creo.
¿La serie que he visto 3 veces en toda mi vida?
Sí, un día dijiste, esa ya la vi 3 veces.
Ah, la de The Bear, El Oso.
Es correcto. Ya
esa
la
vi.
Muy bien.
Oye, cuenta, una buena.
Venga.
Eso.
¿Cuál es la buena?
No, la o buena sea, es que ya tenemos serie. Una respuesta correcta.
Ya te respondí bien.
Bueno, antes de empezar con el martirio, quiero mandarle un saludo a mi editor, Porfirio Romo, al que me encontré hace unos días, y me dijo, a mí nunca me ha saludado en la radio, pues ya está respuesta. Okay. Porfirio Romo, un saludo. Ok, vamos a hablar, parafraseando a la diva Lupita D'Alessio, de las mentiras, ¿no?
Muy bien.
Me van a decir 2 tipos de mentiras que conozcan.
¿Piadosas?
Esa es una.
Y campañas electorales.
Ok. El engaño electoral. Ajá. Te la voy a dar por buena. Podríamos haber dicho por omisión, por autoprotección, por autoengaño. Esas también son categorías de mentira, ¿no? Una buena. Muy bien. Fíjense que Universal Más trabajó con influencers, tuvieron un alcance de más de 7 millones de respuestas a la pregunta de qué país latinoamericano miente más. Les voy a dar opción múltiple de qué país latinoamericano miente más. ¿Es Colombia, es México o es Argentina?
Es México.
Yo digo que es Argentina.
Yo creo que es México.
Se ponen de acuerdo.
Somos bien cotorros por
no
aquí.
Estamos jugando aquí.
Bueno, a ver, yo voy con Sofi, pues, vamos.
¿Sofi qué
¿México?
Dijo?
Sofi dijo México.
Es correcto.
Bien, Sofi, bien.
No, qué vergüenza, pero bueno.
Pero no es por, no lo digo por experiencia propia, ¿eh? Yo lo digo por, lo digo por lo que he escuchado por ahí.
La Universidad Estatal de Michigan calculó cuántas mentiras en promedio dice una persona al día, nuevamente opción múltiple, 5 mentiras al día, 10 mentiras al día, 20 mentiras al día.
¿Qué vamos por la segunda, les parece? ¿Que son 10? ¿Cuántas? A ver, Sofi, Chema.
5, 10 o 20.
10, vamos por 10.
10.
10.
10, vamos por 10.
Muy mal. Oh,
perdón, equipo.
Son 20 mentiras al día en promedio por persona.
Wow. ¿Cómo?
Son mentiras que pueden ser, que pueden ser, ya voy llegando, esa es una mentira.
Ah, bueno.
No, son mentiras, ¿no?
Ya voy de saliendo. Camino y apenas me voy bañando.
Esas son mentiras, exacta. Esas cuentan, pues. Okay. Estas tienen 5 segundos, por favor.
Bien.
¿Cómo termina el cuento de Carlo Collodi llamado Pinocho?
Pues matan a Pinocho, dice.
¿Quién dijo eso?
Ahorcan a Pinocho.
Es correcto. El zorro y el gato ahorcan a Pinocho, en efecto. Nadie sabe eso, porque todo el mundo vio la película de Disney que acaba bien bonito, ¿no?
Pues sí, pero nuestro productor sí leyó el cuento, por lo visto.
¿Él? ¿Quién contestó correctamente?
Israel, el productor.
Qué bárbaro. Israel, muy bien. Bermuda,
sí.
Muy bien. Llevan 3 de 4 y aquí se define su pase a la Liga MX, muchachos.
Oye.
Tienen 5 segundos. ¿Quién fue Frank Abagnale?
Frank Abagnale fue...
3, 4...
Es que fue empresario.
¿Eh? ¿Un comisario?
¿Qué dijo Chema?
Un empresario.
No, ya, mal.
Bueno, es que Frank también Abagnale
es el personaje que interpreta Leonardo de DiCaprio en Atrápame si Puedes. Sí. Exactamente. Y era un mentiroso compulsivo, él fingió ser piloto, de hecho piloteó aviones, ser médico, de hecho estuvo en intervenciones quirúrgicas, abogado, de hecho estuvo en juzgados, y no tenía, como la señora esta de Puebla, ninguna credencial para hacer esto, era un mentiroso compulsivo, y se hizo tan famoso que Spielberg hizo esta película con DiCaprio. ¿De acuerdo? Tienen ustedes, pues, 3 de 5 es el 60%, muchachos, venga.
Bien, muy bien.
Muy bien. Pues fíjense que sí, mentir causa estrés y ansiedad, o sea, no es una cosa buena andar mintiendo, porque hay un temor latente a ser descubierto. Hay quien dice que el que miente tiene que tener muy buena memoria, ¿no? Y sin embargo la gente pues sigue mintiendo. Entonces lo que hizo la Universidad de East Anglia, donde por cierto estoy un amigo en Inglaterra, hizo un estudio fascinante para relacionar el nivel de desarrollo de un país y la honestidad de los miembros de ese país, ¿no? Entonces se pusieron a prueba 1,500 personas en 15 países. Y el experimento se dividió en 2, ¿no? La primera parte consistió en pedir a los participantes que tiraran una moneda al aire y declararan que cayó, ¿no? Ustedes saben perfectamente que la probabilidad de que una moneda caiga de un lado o del otro es mitad y mitad, 50% y 50%. Entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la honestidad? Pues resulta que los investigadores ofrecieron un estímulo económico si la moneda caía sol, ¿no? Y no águila. Entonces, ¿qué pasó? Que si los resultados se apartaban de la mitad, alguien estaba mintiendo, ¿no? Ahora les doy los resultados. La segunda prueba era más o menos igual, implicaba responder una serie de preguntas sobre música sin consultar internet. Nuevamente se les ofreció dinero si contestaban correctamente, pero los investigadores diseñaron las preguntas de manera que fuera casi imposible de responder sin consultar alguna fuente. Y nuevamente un mayor número de respuestas correctas pues expresaban mentira, ¿no? En la prueba de la moneda, China, Japón, Surcorea y la India fueron los más deshonestos. mientras que el más honesto fue Reino Unido, ¿no? Y en la segunda prueba Japón se medio redimió y resultó ser el más honesto. Corea del Sur quedó a media tabla. Y un dato interesante es que los más deshonestos estaban convencidos de que el resto mentiría más que ellos, ¿no? Es decir, mentían y decían, sí, pero él mintió más. ¿No le suena?
Me suena en algún lugar, en alguna mañana lo he escuchado.
Sí, sí, pero ellos mentían más, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, el tema de apartarse de la verdad. Lo hacemos cotidianamente, lo hacemos a veces por piedad, en efecto, por no lastimar a nadie, a veces con muy mala leche. Y entonces, pues este tipo de estudios demuestran que la gente, a pesar de que está siendo monitoreada, puede decir mentiras, ¿no?
Oye, pues yo traigo, Fedro, fíjate que estamos conectados porque toda esta semana en otros espacios he estado comentando que a mí me impresiona el triunfo de la mentira en la vida pública y pongo dos ejemplos recientes que seguramente la gente va a ubicar. Uno, el de Donald Trump diciendo que los migrantes se comían a los perros y gatos de los vecinos donde vivían, que era evidentemente una nota falsa, una fake news, un bulo, como les dicen.
O lo de los abortos en los debates.
Los abortos de 9 meses. Y en México acabamos de tener uno brutal con la dirigente de Morena, cuando dice que los juzgados obstaculizaban la aplicación de las vacunas, cuando era exactamente al revés. Los juzgados daban amparos a la gente para que se obligara al Estado a vacunar a ciertos segmentos. Y es lo que me parece increíble, no es que un político, una política mientan, eso pues no es noticia para nadie, sino la naturalización de la política, de la mentira en la vida pública, prácticamente sin ningún costo, aunque te descubran, aunque haya evidencia, aunque todo mundo sepa que eso no es cierto, la mentira se sostiene y no pasa nada. O sea, yo creo que sí, no sé, Fedro, como además como una persona de ciencia, este asunto de que la verdad pierda relevancia en la vida pública, me parece aterrador.
Me quitaste las palabras de la boca, yo te iba a hablar de la impunidad de la mentira. Es decir, la mentira ha adoptado un carácter impune por completo. No pasa nada si mientes, no hay una consecuencia social, no hay una sanción social, no hay una sanción electoral. Y entonces ello ha generado que reitúe, ¿no? Digo que sea una buena cosa. Y eso tiene que ver con hemos normalizado la mentira, tiene que ver también con ignorancia, con gente que pues da por bueno lo que lee o lo que escucha. Y me parece que los sistemas educativos tienen que tornar hacia un escepticismo razonado. Es decir, no tenemos que creer todo lo que nos dicen, tenemos que ser escépticos. Tampoco es que no creamos nada, sino razonar nuestra manera de pensar. Y sí, tienes toda la razón, los ejemplos que pones pues son aterradores, ¿no? Hemos hablado aquí en esta sección de el médico inglés que ya perdió la licencia, que publicó un artículo que era completamente falso acerca de que las vacunas provocaban formas de autismo, ¿no? Y ello provocó pues, epidemias en Europa. Y ahora resulta que el secretario de salud de uno de los países, si no el país más poderoso del mundo, no cree en las vacunas. Entonces, pues esto ya se apestó, como diría una tía mía.
Bueno, pues gracias, querido Fedro.
No tiene nada que agradecer. Se les aprecia, se les quiere y nos escuchamos el próximo viernes.
Perfecto, gracias, Fedro Carlos Guillén. 8:15.
Tenemos mensajes, gracias por escribirnos. José Luis Vázquez Martínez nos dice: impresionante lo de las voces teniendo conversaciones elocuentes y naturales que fueron producto de la inteligencia artificial. Gracias por el análisis y las perspectivas. Saludos, gracias José Luis por escribir. Sofi, ¿tenemos más mensajitos?
Así es, por otra parte, Mónica Pavón nos dice, sería interesante una cápsula de Poncho transmitida con inteligencia artificial. Al parecer todos están muy emocionados por este gran avance que nos trajo Poncho, que nos mostró el día de hoy. Ya habrá que ver con él si podemos hacer que esto suceda. Te mandamos un saludo, Mónica. Y también tenemos otro mensaje de Roberto que dice, no se vale, Fedro, el indicador de mentiras lo sesga AMLO. También a mí me llegó un mensaje en donde querían que le preguntara a Fedro. Ya no tuvimos chance, pero ya le escribiremos a ver si luego nos contesta esto. Dice, pregúntale a Fedro si un mentiroso crónico se puede curar, si es como una enfermedad, y si lo es, ¿qué médico lo puede tratar, por favor? Ahí tenemos a alguien con un caso de mentiras crónicas, qué terrible. Pero bueno, esos son los mensajes que tenemos. Recuerden que por acá nos pueden escribir y siempre estamos felices de escucharles. Escríbanos al WhatsApp en cabina 55-529-2599 o como saben Twitter X @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Y por ahora, Chema, nos vamos a un corte. Pero no se vayan porque todavía tenemos por acá mucha información en Radar 99. No le cambien.
Radar 90.9.